Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo Marcela de la Peña y este es el programa 49 de Palomitas, donde vamos a platicar de los Óscares y de la película de Borat.
Sí, el domingo anterior, 25 de febrero, fue la entrega número 79 de los premios de la Academia, y aunque hay muchos premios y etcétera, los Óscares son los de mayor publicidad y también los que mayor impacto traen en las carreras.
Y en la taquilla.
En la taquilla, pero también, y por consecuencia, en las carreras de los ganadores.
Ok, bueno, primero vamos a iniciar con este tema con un correo que recibimos de Fernanda Gutiérrez de Guadalajara. Este año me parece increíble que haya tantas películas que me gustaron y que de nuevo disfruté ir al cine. En especial quería comentar sobre la nominación a la mejor actriz secundaria. A la única que no he visto es a Cate Blanchett, pero conociendo su trabajo supongo que estará muy bien. Las otras cuatro me parecieron excelentes. Las cuatro me hicieron sentir como hace mucho no me sucedía en el cine, aunque creo que se lo van a dar a Jennifer Hudson porque es la única que hizo la actuación más espectacular en el sentido que comentan ustedes, que muchas veces es lo que les gusta en los Óscares.
Hoy que estamos grabando es lunes 26 de febrero, entonces vamos a referirnos a el día de ayer como el día de los Óscares. Pues ustedes recordarán que una de mis películas favoritas, de hecho mi película favorita, fue The Departed y fue la que ganó a mejor película. Uh-huh. Ahí quien sentíamos que le pisaba los talones era la película Babel. Uh-huh. Pero bueno, se hablaba de que a Martin Scorsese le debían ese Oscar desde hace unos 30 años. Uh-huh. Entonces, pues ahora se hizo justicia, digamos. Uh-huh. ¿Cuál fue la principal sorpresa para ti de los Óscares, Marcela?
Que no ganara El laberinto del fauno.
¿Sorpresa positiva o negativa?
Pues negativa, yo quería que ganara. Uh-uh. Y la película alemana que ganó, la reseñamos en el programa anterior, La vida de otros.
De los otros.
De los otros. Es muy buena, pero no, yo se me hace que la del Pan's Labyrinth se la debía de haber ganado. Estaba como que había cabildeado muy bien, tenía premios muy reconocidos de Europa, es una muy buena película y se me hace que se la debieron de haber dado a Guillermo del Toro.
Yo, bueno, primero debo comentar, yo quería que ganara Guillermo del Toro, pero por otro lado debo admitir, y lo comentamos, como tú dices, en la Palomitas 48, La vida de los otros, la película alemana que se ganó el Oscar, es una muy buena película.
Sí. Sí, estoy de acuerdo, pero
y nos falta ver dos de las otras. Bueno, mi tres, sí. a ti dos. Y cada película tiene un estilo y una temática diferente. No puedes decir, en realidad es muy difícil decir esto es mejor que esto otro. Es muy subjetivo, aunque hay ciertas cosas como que uno puede decir la fotografía es de mayor calidad o mira el guión que viene estructurado, cosas sí. A lo mejor un poquito
los
más.
Los dos eran buenas películas, pero yo sentimentalmente era el primer Oscar que era así como para México, representando a México, y sí por eso, obviamente sí. Porque es una muy buena película.
Yo sentí feo con Del Toro porque hubo tres Oscars, de cualquier Oscars, forma hubo sí. Tres Oscars para El sí. laberinto del fauno, según yo los primeros Oscars que recibe México en su vida, algunos mexicanos reciben, o sea, nunca antes mexicanos habían ganado Óscares, ¿no? Según yo.
¿Cómo no? ¿Rita Moreno no ganó un Óscar?
Rita Moreno no era mexicana.
¿No?
No.
Ah.
A lo mejor por eso.
No sé.
No. Y en ese sentido, pues se puede considerar que fue un éxito, que de alguna manera.
No, claro que sí.
Pero yo sentía muy feo que todo mundo le agradecía mucho a Guillermo del Toro, su visión,
mucho.
Su persistencia, sí. Etcétera.
Y no se lo dieron a él.
Y era la película más publicitada, era sí. La película que más gente ha visto de las cintas extranjeras, es la que más gente ha visto, al menos en Estados Unidos y en Canadá, es la que, porque tiene más tiempo exhibiéndose, sí. Sencillamente.
Y estaba yo escuchando también una entrevista que era la tercera película en idioma no inglés, la que más se había visto.
¿Más había recaudado?
La que más se había visto en la, o recaudado, no sé, pero en la historia, ¿no?
Ah, ok.
No sé cuáles eran las otras dos.
¿Dónde lo viste?
Maribel Verdú dio una entrevista.
Bueno, pues sí, esa fue la gran sorpresa desagradable también para mí.
Sí.
¿Sorpresas agradables? ¿Algo que no te esperabas y te dio mucho gusto? Bueno, te voy a comentar la mía.
A ver.
Yo, de los cinco nominados a Mejor Actor de Reparto, el que no había visto era Eddie Murphy. Y entonces no es que tuviera una objeción porque le dieran el Oscar, pero era el favorito y a mí como que personalmente no me cae muy bien Eddie Murphy, uh-huh. aunque es un gran actor cómico. Y me dio gusto que lo recibiera Alan Arkin porque Alan sí. Arkin ha hecho, sobre todo hizo mucho trabajo, tienen que ver sus películas de los 70s. Uh-huh. Él era, digo y todavía en Little Miss Sunshine hace eso, no es un comediante exagerado, es una persona más bien seria y... viendo su cara seria y viendo su preocupación y su estrés y todo eso, de ahí sale la comedia de observarlo. Okay. Y bueno, hace 38 años lo nominaron a él para un Oscar, uh-huh. y no se lo ganó. Uh-huh. Y hasta ahora, otra vez lo nominaron y
sí,
ganó.
Sí, eso me dio gusto. Yo también creí que se le iban a dar a Eddie Murphy, uh-huh. y la verdad no conozco.
Sinceramente, Alan Arkin no era el que yo pensaba que era el mejor actor. No, yo se lo hubiera dado a James Earl Haley.
Sí, yo también.
Pero me dio gusto de cualquier manera ver que sí. Alan Arkin estaba recibiendo ese premio. Sí. Y que Little Miss Sunshine, que es una película chiquita y que costó mucho tiempo, mucho tiempo hacerse, pero me refiero desde que estuvo el guión y todo uh-huh. eso, son años, muchos años. Sí. Hace 7 años el escritor, que ahora es ganador del Oscar, era el asistente de Matthew Broderick. Uh-huh. Era, digo, entre otras cosas, el que le traía el café, pero también era...
El que leía los scripts y todo. Uh-huh,
sí, todo eso. Entonces, en ese sentido, me dio gusto.
Sí.
No hubo sorpresas en cuanto a Forest Whitaker y Helen Mirren.
No, llevándose era lo que se esperaba, yo también.
Actor y actriz.
Aunque yo te diré, Martin Scorsese, yo de acordísimo que le hayan dado el Oscar, la película es muy buena. Sin embargo, yo le hubiera dado a película de Babel. Uh-huh. Se me hacía más película que The Departed.
A mí me sigue gustando más de The Departed. Yo siento que las dos, tanto The Departed como Babel, si te pones a pensar con mucho detenimiento muchas cosas, te empiezan a salir los peros. Pero están muy bien hechas, de tal manera que cuando estás viendo la película te envuelve y no, sí. no empiezas a pensar en esas cosas. Uh-huh. En cuanto a mejor película animada, ganó Happy Feet, que de las tres no nominadas es la que no hemos
pero
visto.
Pero yo quería que ganara Cars.
Pero en fin, de eso no tengo gran comentario. Cars, yo también quería que ganara, pensé que iba a ganar, pero en realidad no es una película que a mí me fascine, uh-huh. comparado con otros trabajos como Encontrando a Nemo, y, no, pero refiriéndome a DreamWorks, como Encontrando a Nemo, y la que creo es la mejor, Los Increíbles.
Sí. ¿A los guiones?
Guiones, normalmente, quien gana mejor guión, uh-huh. bueno, hay dos categorías para guión original, guión que esté inspirado en otro medio, guión adaptado, uh-huh. La mejor película normalmente también gana uno de esos dos Oscars. Uh-huh. Sí. Y en este caso, entonces, cuando The Departed le ganó a Babel... Ah, no, perdón.
El guión.
En este caso, cuando The Departed ganó como mejor guión adaptado, se incrementaron sus posibilidades, digamos, de ganar
pero
mejor película.
Pudo haber ganado Babel mejor guión original.
Claro, pero Babel no ganó.
No, ganó Little Miss Sunshine, que estoy de acuerdo, pero la verdad es que no estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo pero no estás
de acuerdo? O sea, le reconozco el trabajo y me gusta mucho, pero se me hace que este premio se lo debió de haber ganado El Laberinto del Fauno o Babel.
Son peras con manzanas. Yo creía que se lo ganara El Laberinto del Fauno, el guión original. O sea, son peras con manzanas en el sentido que una comedia...
No tiene nada que ver, ¿verdad?
O es un drama con muchas historias mezcladas.
Yo creo que se lo debió de haber ganado. Y ¿sabes qué también me sorprendió mal? Que Children of Men... Alfonso Cuarón no se ganó ningún Oscar.
Bueno, yo ahí sentí feo por Emmanuel Lubezki.
Sí.
Aunque Navarro, otro mexicano, se llevó...
el Oscar
a la mejor fotografía. Uh-huh. Yo sentía que el trabajo de Lubezki era más complicado. Era la ejecución de la fotografía para esa película.
Sí.
Era más complicada y había sido un logro mayor.
Uh-huh.
Pero bueno. Dejando a un lado los premios, uh-huh. per se... La ceremonia, ¿qué te pareció?
Bien aburrida.
Uh-huh.
Esta vez yo no sé si fue la maestra de ceremonia.
Ellen DeGeneres.
Que no es mala, pero como que no decía nada. Se estaba como justificando de lo emocionada que estaba, que no le notabas en lo más mínimo. No tenía, no sé, a mí no me gustó mucho. Y también, ¿sabes qué? No me gustaron como los showcitos chiquitos uh-huh. que iban presentando.
Sí.
Lo de las sombras estaba padre, pero no tenía, o sea, nomás era un momentito.
Pero a mí eso me gustó, las sombras
Las sombras sí estuvo padre, uh-huh. pero no me gustó, por ejemplo, que saliera con el coro cantando, que saliera ella aspirando. Uh-huh. Esas cosas se me hicieron muy bobas.
Sí, y fíjate que su rutina stand-up, su monólogo con el que abrió, bastante apagadón. Si uno lo compara con los últimos, que fueron, llenos hacia atrás, fue Jon Stewart el año pasado, luego hace 2 años fue Chris Rock, si mal no recuerdo, y Billy Crystal el anterior. Whoopi Goldberg fue hace muchísimo más, pero estoy diciendo los últimos tres, mucho mejores.
Sí.
Y fíjate que cuando Jerry Seinfeld presentó un premio,
estuvo mejor.
Estuvo muy gracioso. Y dije, mira, Jerry Seinfeld para maestro de ceremonias de los Oscars.
Sí.
Pero bueno, busquen, yo creo, quien tiene un programa de televisión. A mí no y bla, me bla, gustó. Bla.
Fue bastante aburrida esta ceremonia.
Sí, también yo la sentí bastante aburrida. Algo que también no había en exceso eran estrellas nominadas. No había muchísimas estrellas nominadas.
¿Cómo?
Es decir, Helen Mirren, que era la favorita, pues no es una estrella como lo era Reese Witherspoon el año pasado. Y eso mucha gente le puede bajar como las ganas por ver el Oscar. ¿Mm? Forest Whitaker, que era el favorito, pues no es Leonardo DiCaprio, pues.
Pero estaba Leonardo DiCaprio.
Claro, pero uno sabía que, pues, que no tenía mucha oportunidad.
Okay. Más bien yo pensé que había muchos nuevos.
Por eso, había menos estrellas.
Sí.
Si uno compara los Oscars hace 15 años, uno vería que el cine independiente, una película como Little Miss Sunshine o una película como Half Nelson,
sí,
no hubieran tenido oportunidad de estar ahí. Eran los puros como actores consagrados y las películas de estudio.
De estudio, ajá.
Okay. Y en ese sentido los Oscars me gustan más ahora.
Sí.
¿Alguna otra observación?
Creo que actriz de reparto, bueno, como decía Fernanda, Jennifer Hudson se la llevó, obviamente, pero a mí sí me hubiera gustado que... Bueno, Babel solamente se llevó mejor música, mejor banda sonora.
Babel solamente
se llevó un Oscar y me parece que debieron de haberle reconocido más a esta película. Tenía muchas nominaciones, debieron de haberle dado más y yo creo que la más fuerte categoría que tenía era actriz de reparto.
Bueno, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que tenía dos.
¿Y?
Y a lo mejor los votos se dividieron. A lo mejor eso no le ayudó a Babel. Si nada más nominan a Adriana Barraza o nada más nominan a Rinko Kikuchi, entonces es más fácil para ti tomar una decisión de por quién votas.
Pero pues,
piensa tú no como mexicana, sino como un miembro de la academia.
Okay.
Dices, Babel merece ser reconocida y las actuaciones las actuaciones chiquitas son su fuerte. Vamos a votar por esta mujer que está nominada. En cambio tienes dos, entonces a lo mejor la mitad se fue por Rinko Kikuchi y la otra mitad se fue por Adriana Barraza. Uh-huh. No sabes cómo le pudo haber afectado
pues
tener dos nominaciones en la misma categoría.
Supongo que sí. ¿Sabes qué no me gustó tampoco? Me sorprendió, Dreamgirls tenía 3 canciones nominadas y no ganó.
No.
Me sorprendió y me sorprendió la canción que ganó.
La canción del documental.
Inconvenient Truth, pero no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Lo que me sorprendió no fue la canción en sí, sino
se llama I Need to Wake Up.
I Need to Wake
de
Up.
De Melissa Etheridge.
Lo que me sorprendió fue todo el argüende que se armó con este documental. O sea, yo estoy de acuerdo que es un documental, ¿no? Y ganó. Qué bueno, pero...
Que de hecho creo que debería haber entrado en la categoría de mejor presentación en PowerPoint.
Pero no, obviamente tú no te gustó el documental. Pero mi punto punto es que se hizo esto político, o sea, a Al Gore, la gente diciendo que era un líder y que no sé qué, y la canción ganó, y que se me hizo un poquito fuera de lugar.
Lo que pasa es que Hollywood es liberal, y ahorita en Estados Unidos hay mucho malestar con decisiones que ha tomado George Bush, y en general ha sido, hasta hace poquito, era un gobierno con fuerza, representación totalmente de los republicanos, y Hollywood liberal, y está Al Gore, y está toda esa controversia todavía del 2000, etcétera. Sí. Entonces, pues surge ese apoyo por él.
Pero no me gustó, o sea, no era el lugar.
Los Oscars siempre han sido muy utilizados como para mensaje político.
Sí.
Jane Fonda, Marlon Brando, un montón de personas lo han usado así. Uh-huh. Bueno, pues esos son nuestros comentarios sobre los Oscars.
Si ustedes están de acuerdo, bueno, pues, ¿qué pueden
estar? No, algún comentario que digan...
Si a ustedes les sorprendió algo bien o mal...
Que nos digan, ustedes están tontos, Eddie Murphy se merecía ese Oscar. Claro. Digo, no hemos visto la actuación, pero que nos digan, no sé, lo que quieran.
Mándenos un correo a palomitasconsal@gmail.com
Ajá.
O visiten nuestro blog, que es palomitasconsal.com.
Sí, hacemos una pausa y regresamos.
Quiet. Yes, boss.
En esta parte va a llorar Humphrey Bogart. Shh.
If that plane leaves the ground and you're not with him, you regret it.
Ahora ella se va a ir en el avión con el otro. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com.
Estamos de regreso en Palomitas. Tenemos una encuesta que dejamos la semana pasada. Y también es sobre los Oscars, para variar. Somos muy originales. Y la pregunta era esta: de las cintas nominadas, quiero que gane. Y entonces los podescuchas fueron a palomitasconsal.com y votaron por qué película querían ellos que ganara. Los resultados son los siguientes:
Babel con el 42%, The Departed con 25%, Letters from Iwo Jima 8% y Little Miss Sunshine 25%, The Queen 0%.
Sí, entonces, bueno, quien escucha Palomitas en general,
estaba igual que yo.
Un 42% quería que ganara Babel. Uh-huh. Queremos recordarles que les agradecemos muchísimo el apoyo que ustedes puedan brindar a Palomitas. Uh-huh. Y hay varias formas en que ustedes pueden hacerlo. Están unos promos en videos. Si van a palomitasconsal.com, ahí hay dos videos. Uno está en farsi y otro está en mandarín. Y precisamente este último video, bueno, quiero agradecerle a Mario, un bloguero de México, que puso ese video en su blog. Entonces, si tienen un blog, por ejemplo, una página web y nos quieren ayudar a promover palomitas, pueden poner uno de estos videos en su página durante un ratito, durante un par de días, o si lo tienen en su blog, pues se va moviendo conforme ustedes sigan escribiendo, y así nos pueden ayudar a que la gente sepa que existe este podcast.
Otra forma es diciéndole a 3 amigos y así nos ayudan también a que se difunda Palomitas.
Sí, puede ser, mándenles un correo, platíquenles cuando estén tomándose un cafecito, llegan al trabajo y están esperando que esté listo el café, platiquen sobre Palomitas. Se los vamos a agradecer mucho. Y claro, está la opción también de ir a palomitasconsal.com y dar clic en el enlace a PayPal, en el botoncito de PayPal. Un donativo chiquito.
Para patrocinar.
La idea es que este dinero lo usemos para mantener esa página web donde, si ustedes han visto, he estado subiendo podcast desde agosto. Ya he subido podcast, ya hay como 6 meses de podcast ahí. Uh-huh. Y bueno, voy a ir subiendo otros podcast viejitos. Uh-huh. Y bueno, mantener esta página no cuesta mucho, pero cuesta un poquito. Y si ustedes nos quieren ayudar, se los vamos a agradecer mucho. Uh-huh.
Ahora vamos a pasar a la película que vamos a reseñar en esta ocasión, que se llama Borat, Cultural Learning of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazajstan.
Que en español, según aprendo, bueno, en España se llama simplemente Borat, y en Latinoamérica se llama Borat, el segundo mejor portero del glorioso país Kazajistán viaja a América.
Tómela.
Pues bueno. La película es dirigida por Larry Charles, que tiene experiencia en televisión, particularmente con la serie Curb Your Enthusiasm, y está protagonizada la película por Sacha Baron Cohen, quien es un comediante inglés, judío, que tiene 3 personajes. Tiene Ali G, otro que se llama, si mal no recuerdo, Bruno, y este que es Borat. Y Borat es un reportero, en principio el personaje es un reportero de Kazajistán, y en esta ocasión viaja a Estados Unidos a conocer cómo es ese país, ¿verdad? Uh-huh. Algo interesante es que esta película es un poquito de muchos géneros o de muchos estilos. De alguna manera hay momentos en que es una especie de documental, pero con un actor en vez de un entrevistador real. Parece como película de Michael Moore. Hay otras ocasiones donde imitan a un documental, pero obviamente están actuando, y entonces sería lo que se llama el mockumentary, al estilo de la película This is Spinal Tap o las siguientes películas
For Your Consideration.
Tipo For Your Consideration. Ajá. Y bueno, y hay veces donde realmente los personajes están actuando tal cual y es una película de ficción, ¿verdad? Mm-hmm. En general, esto se debe considerar una película de ficción porque tiene un guion que de hecho estuvo nominado al Oscar, que no creo yo que debió haber estado nominado, pero bueno, tuvo escritores, ¿verdad? Aunque gran parte dependió de improvisación, de entrevistar gente que no sospechaba que estaban en una película de comedia, sino creían que realmente le estaban haciendo un reportaje, y a partir de ahí se desata la comedia, ¿verdad? Marcela, tu comentario.
No sé por dónde empezar. Bueno, yo creí que esta película me iba a hacer reír muchísimo. Había leído y escuchado que estaba muy divertida, que era un poquito como, no burlarse, pero sí hacer notar la ignorancia a veces del pueblo de Estados Unidos, sobre todo la ignorancia de otros países, y obviamente Kazajistán es un país donde pues no se conoce mucho, ¿no? Es un país nuevo relativamente.
Y que nadie puede ubicar en el mapa, creo yo.
Sí, muy poca gente puede ubicar.
Y que no tiene eventos que trasciendan hasta acá. En las noticias
no,
nunca
pues
sale.
Es un país muy reciente, es un país de la ex-URSS, ¿no? Sin embargo, pues no me reí como yo creía que me iba a reír. Los chistes, los mejores chistes se me hicieron los chistes del tráiler. Entonces ahí ya, pues ya me arruinó un poquito eso, ¿no? Había algunas escenas chistosas, pero eran como momentáneas. La historia no me pareció hilada, no sé si decirlo de esa manera, pues. O sea, era como un ratito era esto, pero al ratito eso ya no era lo importante. Y al final ya no entendía cuál era el objetivo. Y ya nunca, no sé, como que no la sentí nada fuerte la historia. Y no me gustó la imagen inicial que proyecta de Kazajistán. Obviamente es un cliché, ¿no? Y después un amigo me enseñó unas fotos de la nueva capital del país. Y el país, bueno, es un país desarrollado al parecer. Y está bien, tiene un buen nivel de desarrollo. Sí, está empezando, y yo por lo que vi ahí dije, pues es un país rural.
Sí, la película lo pinta como un país rural con tecnología de hace 20 años.
Sí.
Como
sí.
Videocaseteras.
Sí, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero se me hizo un poquito condescendiente.
Yo nada más quiero dar un poquito de información extra sobre Sacha Baron Cohen y Borat. En México y probablemente en América Latina, a no ser que por cable, pero de otra forma creo que no están familiarizados con el trabajo en televisión de este comediante. En el Reino Unido, en Australia y ahora en Canadá y Estados Unidos, desde hace algún par de años, en HBO, este comediante tuvo este programa, y pues, si ustedes van a YouTube podrán hallarlo como Ali G, como Borat principalmente. Y bueno, entonces la mayor parte del humor de este comediante es entrevistar gente despistada que cree que está en una entrevista seria y preguntarles tonterías. Lo hace de dos formas. Ali G es un personaje verdaderamente tonto que hace las preguntas más estúpidas que te puede ocurrir a las personas más brillantes o más lo que sea, ¿no? Por ejemplo, a Noam Chomsky le toca una entrevista, ¿no? Y por otro lado, Borat es un personaje que no es tonto, simplemente es ingenuo y no conoce los límites de lo políticamente correcto que
es lo chistoso
para la cultura occidental existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, Borat, la película, es una cinta bastante original que sí cruza en muchas instancias la línea de lo políticamente correcto. Es decir, comentarios racistas, nosotros en el mundo occidental, uno sabe que no se deben hacer, y sin embargo, él los hace, sí, ¿no? Pero lo más interesante es que al estar las personas siendo entrevistadas y ver que esta persona no entiende bien esos límites, y bueno, las personas creen que la que no va a ser un gran peliculón, creen que va a ser un reportaje oscuro que se va a pasar en Kazajistán, ¿no? Entonces las personas, al ver que este reportero no tiene como barreras, entonces se animan a decir muchas cosas que no dicen normalmente, pero que sí piensan, y eso es lo interesante y creo que es lo más valioso de la película. Por ejemplo, está en un rodeo, no sé en dónde esté, pero a la parte del medio de los Estados Unidos, no estoy seguro si es Texas, probablemente sí, y está con un señor y nada más deja, le hace un par de comentarios y eso hace, Borat hace un par de comentarios y hace que el señor solito empiece a salir, a sacar comentarios sobre los musulmanes, que los ve como terroristas,
claro,
y comentarios bastante retrógradas sobre los homosexuales. Admite que los quiere muertos, ¿no? Entonces eso es muy es como gracioso triste, ¿no? O sea,
sí, porque
no
el
puedes
señor,
estar, no
puedes
creer.
El señor de verdad lo está diciendo.
Sí, no puedes
en
creer
serio.
Que estás oyendo un señor ahorita, a estas alturas del siglo XXI, diciendo esas cosas, ¿no?
Exacto.
Pero al mismo tiempo sientes muy feo porque ves que sí, que son realmente sus pensamientos. Ahí es cuando la película funciona lo mejor, es cuando mejor funciona la película.
Sí.
Sacha Baron Cohen es un muy buen actor e improvisador, porque él no sabe qué le van a decir las otras personas, entonces tiene que irse adaptando.
Uh-huh.
Y bueno, los productores y el director son personas con experiencia, como dice el director, trabajó con Larry Davis en Curb Your Enthusiasm, y bueno, y también el productor, que se llama J. Roach, creo, él dirigió las películas de Meet the Parents, Meet the Fockers,
mm-hmm.
y también las de Austin Powers. Entonces, es una persona que tiene muy buen sentido del timing de la comedia. Entonces, en ese sentido se nota la mano ahí de expertos en la comedia. Sin embargo, por el estilo de que va, como tú dices, entrevistando a unas personas y luego a otras, y luego a otras, y luego a otras, lo más flojo ahí es el guión, porque trata de hilar toda esta serie de entrevistas en un guión coherente.
Claro, y no...
En realidad, este tipo de material funciona mejor en un formato de 20 minutos,
sí.
o de 10 minutos, ¿no? De que cada semana le prendes y ves un segmento de 10 minutos de Borat, te
Exacto.
ríes y...
Donde ya no tienes que hilarla con la que sigue.
Y son 80 y tantos minutos, no dura la hora y media, son 80 y tantos minutos de una historia que le quieren dar como los tres actos que se le da a una película normal. Es decir, el inicio, que está en su país y viaja a Estados Unidos,
uh-huh.
y luego tiene ciertos problemas acá en Estados Unidos y empieza, o sea, tiene una meta y empieza a hacer un viaje y luego, no sé, como que van ocurriendo así y le quieren dar un arco, un momento donde se siente solo, un momento donde conoce gente,
uh-huh.
que después repercute, etcétera,
uh-huh.
y eso siento que es lo más flojo de la película, pero a lo mejor si no se lo ponen sería
me
peor.
Aburrido, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Lo que se me hizo muy curioso es que a pesar de que cruza la línea de lo políticamente correcto, sí hay límites. Y uno que me dio un poquito de tristeza que no rebasó, porque ya que había superado todo lo de racismo,
uh-huh.
Ya que había hecho comentarios bastante racistas la película, yo dije, ahora se va a ir contra la religión. Y no se anima. Hay una escena donde
sí.
no hay burla, nada más ponen la cámara y eso, de acuerdo, puede ser suficiente burla. Hay unos cristianos evangélicos, según yo,
uh-huh.
pero de esos que brincan y bailan y se agitan y se sacuden y se caen.
Pues eso estaba súper, o sea, eso me dio muchísima risa a mí.
Pero ellos solitos estaban, o sea, nada más pusieron la cámara.
Sí.
Nunca hizo un comentario como yeah. insultante hacia los cristianos. Nunca Borat dijo nada sobre Jesucristo, nunca dijo nada, o sea, más bien no sabía quién era. Pero ahí se hicieron como medios mensos, no atacaron bien ese punto, siento... Que ahí había material para gran parte de lo que es, en mi opinión, uno de los grandes conflictos en Estados Unidos.
Uh-huh.
Es ese
fanatismo
religioso, uh-huh. sí.
Sí, a lo mejor no cruzó esa línea. A mí me pareció muy gracioso, por nada más por poner la cámara ahí.
Sí, y bueno...
Pero no cuestionó.
Pero hay unas escenas verdaderamente valientes, llamémosle así.
Sí.
Sobre todo, unas que no son reportajes, unas que están totalmente ficción. Los dos actores protagónicos, Borat, que es Sacha Baron Cohen, y su compañero... Bagatov, su manager, que es interpretado por el actor Ken Davidian. Donde están totalmente como Dios los trajo al mundo.
Ay,
durante,
sí.
yo creo, 5 minutos.
Un montón. Uno ve más de lo que quisiera ahí.
Sí. En ese sentido, les admiro su osadía. Ese tipo de comedia no normalmente no se ve en películas de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Palomitas para Borat.
Dos palomitas para Borat.
Mm-hmm. Yo le voy a dar 3.
Okay.
Hay momentos que reconozco que genuina comedia y que están, ¿cómo decirlo? Están revolucionando la comedia un poco, pero no llegan a ser Monty Python, no son Monty Python, o no son, no creo que cree escuela, a lo mejor crea una escuela por 5 años, pero no como algo que se admire, que se vuelva, que se vea dentro de 30 años o 20,
uh-huh.
como esas películas de Monty Python, por ejemplo.
Uh-huh.
Regresando a comediantes ingleses, que son, yo creo, de lo mejor que tiene el mundo. Comediantes ingleses, es de lo mejor que hay. Bueno, pues este es nuestro programa número 49. ¿Ya vamos a llegar al 50, Marcela?
Sí. Hay que hacer algo.
Hay que hacer algo, pues a ver qué hacemos. ¿Qué se les ocurre? Escríbanos y díganos qué se les ocurre.
Y esperamos sus correos.
Para el podcast 50. Bueno, pues esperamos sus correos a palomitasconsal@gmail.com. Que estén muy bien.
Hasta luego.